Pocos personajes en la historia han tenido un impacto más profundo y de más largo alcance que nuestro Señor Jesucristo. La influencia de su vida, de su obra, de sus enseñanzas, se puede palpar ampliamente a lo largo de estos 20 siglos que han transcurrido después de su paso por este mundo. Pero ¿quién fue Cristo realmente? ¿Debemos pensar en Él solo como un gran maestro espiritual, como un iluminado, en el mismo nivel de Buda, de Mahoma, de Confucio, de Lao Tse? ¿O podemos pensar en Él en términos de una figura revolucionaria, con un pensamiento muy avanzado para su época, y cuya doctrina pudiera ser catalogada, como dicen algunos, como una especie de comunismo incipiente? ¿Fue Jesucristo un profeta mortal, el líder más enigmático e inspirador que ha tenido nunca la humanidad, como dice Dan Brown en el Código Da Vinci? Pero después de todo, un hombre y nada más. ¿Quién es realmente Jesucristo? Esa es la pregunta que yo quisiera responder en esta mañana, centrando mi atención en una famosa declaración de Cristo mismo que encontramos en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Qué dice Cristo acerca de sí mismo? Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Antes de considerar el contenido de esta declaración, permítame tomar unos breves minutos para ubicarla en su contexto inmediato. Los discípulos del Señor estaban atravesando en este momento por una situación muy difícil, sumamente difícil. Cristo les ha revelado que no estaría mucho tiempo más con ellos, al menos no físicamente, y eso ha llenado de tristeza sus corazones. Noten en el capítulo 13, en el versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por más de 3 años, estos hombres habían compartido sus vidas con el Señor Jesús. Se habían expuesto a sus enseñanzas, a su dirección, a su cuidado. Pero ahora Cristo les dice que se va y que por el momento ellos no podían seguirle. Y eso causó un impacto terrible en ellos. Noten el versículo 36 del capítulo 13. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y tal parece que el apóstol Pedro no prestó mucha atención a lo que Cristo acababa de decir en los versículos 34 y 35 acerca del amor. Luego de avisarles que se va, Cristo le dice: ámense unos a otros, ámense como yo os he amado. Pero la mente de Pedro estaba en otra cosa. Estaba fija en el pensamiento de que Cristo se iba. ¿Cómo es eso de que te vas y que no podemos ir contigo? Es en ese contexto que el Señor pronuncia las palabras que encontramos al principio del capítulo 14. Noten los versículos 1 al 3 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Ellos estaban turbados. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una separación momentánea, dice Cristo, pero muy pronto nos volveremos a ver. Voy pues a preparar lugar para vosotros y luego vendré a llevarlos conmigo. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Otra vez la misma interrogante. Señor, ¿a dónde vas y cuál es el camino? Y es en ese contexto, es en el contexto de esa perplejidad de los discípulos que Cristo pronuncia las famosas palabras del versículo 6. Le dijo Jesús a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay tres cosas aquí que Cristo dice de sí mismo. Tres declaraciones por demás sorprendentes si pensamos en él como un profeta o un maestro meramente humano. Por eso alguien dijo una vez que si nosotros tomamos en serio las palabras que Cristo dijo acerca de sí mismo, no deberíamos tenerle como un gran maestro. Con Cristo solo hay tres posibilidades: o era un loco, o era un farsante, o era el Hijo de Dios. ¿Qué dice Cristo de sí mismo? En primer lugar, yo soy el único camino al Padre. Tomás quería saber a dónde iba y cuál era el camino. Cristo le responde: el destino es el Padre, el camino soy yo. Leí recientemente la historia de un guía que estaba llevando a un turista a través del desierto. Y cuando este hombre se ve en medio de aquella montaña de arena, le pregunta al guía: ¿pero dónde está el camino? Y el guía le responde: el camino soy yo. En otras palabras, yo conozco este desierto, yo sé por dónde voy, sígueme y no te extraviarás. Lo que Cristo está diciendo aquí no es que él vino a señalar a los hombres por dónde está el camino, dónde se encuentra el camino. No, lo que él está diciendo es que él es el camino, el único camino que conduce al Padre. Tomás, yo soy el camino. Y el texto griego en el original es bien enfático. Nosotros podemos traducirlo: yo mismo soy el camino. No existe la menor posibilidad de que alguien llegue a ese destino por otra vía. Las palabras de Cristo en este pasaje son todo lo exclusiva que pueden llegar a ser. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y por si acaso alguien no entendió, añade: nadie viene al Padre sino por mí. Y esta no es una declaración aislada en los evangelios. En Juan capítulo 10, en los versículos 7 al 9, el Señor dice a sus discípulos: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es a través de mí y de nadie más. Y en otra ocasión dice en Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No se trata de una cofradía de hombres iluminados. Aquí tenemos a Buda, aquí tenemos a Confucio, aquí tenemos a Mahoma, aquí tenemos a Bajaulá, aquí tenemos a Lao Tse, y también a Cristo. No es una cofradía de hombres iluminados. Cristo dice: yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. El mundo está en tinieblas, el mundo está entenebrecido. Solo yo soy la luz. Fuera de mi influencia no hay luz. El Evangelio anuncia un solo medio de salvación, un solo camino. Todas las otras vías de acceso que los hombres intenten usar para llegar a la presencia de Dios están completamente bloqueadas. El camino de tu decencia personal, el camino de tu religión, el camino de tu educación, el camino de tu filosofía, el camino de tus buenas obras. Hay un solo camino para llegar al Padre, y ese camino no es una filosofía, ese camino no es una doctrina, ese camino es una persona. Es aquel que siendo Dios se hizo hombre y dio su vida en una cruz para saldar así la deuda de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Ese es el camino, es una persona. Como hemos dicho muchas otras veces, la exclusividad del cristianismo no radica en el hecho de que las enseñanzas cristianas sean más nobles, sean más lógicas, y de hecho es la única, es el único sistema lógico de pensamiento demostrado. Pero esa no es la superioridad del cristianismo. Esa no es la superioridad de la fe cristiana. No es que sus enseñanzas son más nobles, no es que son más lógicas, no es que son más razonables, no es que son más sublimes que la de cualquier otra religión. No, el cristianismo es exclusivo primariamente por la singularidad de Jesucristo, de su fundador. Hay un solo Dios. No uno para Occidente, otro para Oriente, otro para los animistas africanos. Hay un solo Dios, el Dios trino que se revela en las Escrituras. Y una de esas personas divinas se encarnó, se hizo hombre, tomó sobre sí la responsabilidad de pagar nuestras cuentas con la justicia divina. Nadie más, aparte de Cristo, podía hacer eso. Nadie más, porque solo Él es Dios y es hombre a la vez. Un solo camino. Pero el Señor no solo clama ser el único camino, Él dice también que Él es la única verdad. La única verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y una vez más, debemos notar el énfasis personal de sus palabras. Él no es simplemente un maestro de la verdad. Él no es simplemente un intérprete de la verdad o el que enseña más clara y más ampliamente la verdad. No, Él es la encarnación de la verdad. Él es la verdad. Por eso todo aquel que de verdad está buscando la verdad, con Cristo se encuentra. Porque Él es la verdad. Todos los profetas bíblicos que vinieron antes que Él dieron testimonio de la verdad, pero Cristo se presenta a sí mismo como la realidad última a la que todos esos profetas apuntaban. Y quizás uno de los mejores comentarios de esa expresión de Juan 14:6 es el que encontramos en el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Cómo comienza Juan su evangelio? Comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra que Reina Valera traduce como Verbo en estos versículos es la palabra Logos. Y esta palabra significa precisamente Verbo, palabra, razón. Juan presenta a Cristo en la introducción de su evangelio como el Verbo, la razón, la palabra de Dios que se hizo carne. Ahora bien, de los destinatarios originales de este evangelio, algunos eran judíos, otros eran gentiles, es decir, que no pertenecían a la raza hebrea. ¿Cómo entendieron estas personas que recibieron originalmente el Evangelio de Juan? ¿Cómo entendieron ellos esta declaración? Depende. Si se trataba de un judío, seguramente recordaría el primer capítulo del Génesis. ¿Cómo comienza Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí vemos a Dios trayendo a la existencia al mundo a través de su palabra. Y dijo Dios, Dios habló y todas las cosas vinieron a ser. La palabra de Dios tiene poder creativo. Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Y así fue creando todas las demás cosas que existen por medio de su palabra. Por eso David dice en el Salmo 33, versículo 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, por la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. El judío asociaba la palabra de Dios con el poder de Dios. Pero no solo eso. Si el mundo existe por la palabra de Dios, si todo lo que vemos a nuestro alrededor es el producto de su palabra, entonces el mundo, la creación, el universo, no es otra cosa que una revelación de Dios. A los judíos se les enseñaba desde niños que la creación era una especie de libro, un libro que todos los hombres del planeta podían leer, un libro donde se nos habla a viva voz y muy claramente del poder y de la deidad de Dios, como dice Pablo en Romanos capítulo 1. Por eso es que el salmista dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, dice el salmista, sin embargo, por toda la tierra salió su voz, por toda la tierra salió su voz. No hay un punto en todo este planeta donde Dios no haya dejado un testimonio claro de su existencia, un testimonio claro de su poder, un testimonio claro de su sabiduría. Cuando un judío versado en las escrituras del Antiguo Testamento leía en esta introducción, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, es muy probable que este judío entendiera de inmediato que aquella palabra por medio de la cual Dios creó al mundo es una persona, y no una persona cualquiera. Ese verbo que en el principio estaba con Dios, ese verbo era Dios, dice Juan. Mucho antes del concilio de Nicea. Ese verbo es Dios. Eso entendía un judío. Y si el Evangelio de Juan lo leía un griego, o un gentil en sentido general, ¿cómo entendía estas palabras? Para responder esta pregunta, y decíamos eso en un sermón hace unos años, tenemos que trasladarnos al siglo VI antes de Cristo, y más particularmente a la ciudad de Éfeso, donde vivía un filósofo que fue muy determinante en la filosofía griega presocrática, un filósofo llamado Heráclito, y cuya enseñanza produjo un impacto muy profundo en el pensamiento de los filósofos que vinieron después de él. Heráclito fue aquel que dijo que nadie se baña en el mismo río dos veces, porque sus aguas fluyen constantemente. El mundo en el que vivimos, dice Heráclito, se encuentra en un constante movimiento, en un constante venir a ser, en un cambiar y en un fluir constante. Pero si esto es así, se pregunta Heráclito, ¿cómo podemos explicar que todo lo que existe parece tener un orden? El mundo está cambiando constantemente, en constante movimiento. Sin embargo, el mundo no es un caos. El mundo es un cosmos, es un sistema ordenado. Parece un mecanismo de reloj sumamente complejo. ¿Cómo es eso? Pregunta Heráclito. Él llega a la conclusión de que tiene que existir una mente racional, una inteligencia divina que controle todos esos cambios. Y yo me imagino que ya ustedes, la mayoría, se imaginará cómo le llamó Heráclito a esa razón divina, cómo le llamó Heráclito a esa inteligencia divina que pone orden en medio del cosmos. Él le llamó Logos, precisamente. Ese Logos controla todos los cambios físicos que ocurren en el universo, pero controla también los acontecimientos de la historia, dice Heráclito. Es la mente de Dios como él la concebía, el Dios que él concebía, pero era la mente de Dios manteniendo el orden de las cosas. Ese pensamiento de Heráclito había calado, como dije hace un momento, profundamente en la filosofía griega. El Logos ocupaba un lugar importante en el pensamiento de los griegos. Y ahora Juan está diciendo en su evangelio que ese Logos realmente existe, que ese Logos es una persona divina que vino al mundo y se hizo carne y nos reveló todo lo que necesitábamos saber acerca de Dios. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Pero ese Logos, dice él en el versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa palabra que Reina Valera traduce como conocer significa literalmente mostrar, explicar, comentar. Cristo es aquel que revela al Padre, que manifiesta al Padre, que interpreta al Padre en toda su plenitud, porque Él es Dios. Por eso es que nadie puede conocer a Dios sin conocer a Cristo. Nadie puede conocer al verdadero Dios sin conocer a Cristo. Noten una vez más en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, el texto que estamos estudiando, Juan capítulo 14. Versículo 7. Dice el Señor: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. La relación de intimidad que existe entre el Hijo y el Padre es imposible de entender para nosotros. Son dos personas divinas distintas, pero al mismo tiempo ambos subsisten en la misma esencia divina. Un solo Dios, tres personas. Yo soy en el Padre es en mí. Por eso es que el Señor puede decirle a Felipe: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Hijo y el Padre son dos personas distintas, pero juntamente con el Espíritu Santo, esas tres personas divinas comparten la misma esencia de la Deidad. Es lo mismo que vimos en Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo era con Dios, estaba cara a cara con Dios, pero sin embargo ese Verbo era Dios. Era Dios. Ahora bien, cuando decimos que Cristo es la verdad, no podemos limitarnos al hecho de que Él nos revela a Dios plenamente. No, Cristo es la verdad encarnada en el más amplio sentido del término. En Colosenses capítulo 2, versículo 3, Pablo dice del Señor Jesucristo que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En otras palabras, Pablo está diciendo: Cristo es la clave para entender la verdad de todo lo creado. El que no tiene esa clave no entiende. Tiene conocimiento de hechos aislados, pero no entiende, no lo puede entender. ¿Cómo se unifican? ¿Cómo tienen coherencia todos esos conocimientos? Conoce verdades, pero no conoce la verdad. En Él fueron creadas todas las cosas. Para Él fueron creadas todas las cosas. A través de los siglos, los hombres no solo han ido detrás de verdades, sino también detrás de la verdad. ¿Cuál es el significado de todas las cosas que existen? ¿Qué es lo que da coherencia, propósito, significado a todas las cosas que existen? Bueno, si Cristo es el creador de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten, como dice Pablo en Colosenses, entonces todas las cosas tienen sentido en Él. Es Cristo el que da coherencia, es Cristo el que da significado a todo lo creado. Él es la verdad, Él es la clave, Él es la llave para entender el verdadero conocimiento. Mi amigo, de nada te sirve, o de muy poco te sirve, llenar el intelecto con un montón de información verdadera, óyeme bien, verdadera, si a final de cuentas desconoces la gran verdad que da coherencia y sentido a todo tu conocimiento. Alguien dijo una vez, con mucha razón, que un montón de ladrillos no hacen un edificio, ¿verdad que no? Un montón de ladrillos no hacen un edificio. Necesitamos el diseño y la mezcla que nos permita conectar un ladrillo con otro y con otro y con otro hasta formar una hermosa edificación. Bueno, de la misma manera, un montón de datos inconexos no es sabiduría, no es conocimiento. Necesitamos un sistema unificador. Necesitamos una verdad que lo abarque todo y que le dé coherencia a todo, y lo que estamos diciendo y le decimos enorgullecidos, que esa verdad es Jesucristo. Enorgullecidos en Él, no en nosotros, porque el que se gloría, gloríese en el Señor. Él es la verdad. Créeme, mi amigo, que todo el cúmulo de conocimiento que hayas podido alcanzar hasta ahora no te servirá de mucho cuando tengas que enfrentar los verdaderos problemas de la vida, las verdaderas interrogantes. Cuando te levantes un día y te preguntes quién eres tú realmente, qué estás haciendo aquí, cuál es el propósito de tu existencia, hacia dónde te diriges al final de la vida. Cuando tengas que encarar la muerte y estés a punto de encontrarte con Dios, tu Creador, créeme, mi amigo, aunque tengas un PhD, no te servirá de nada. Conoces verdades, pero no conoces la verdad. No conoces la verdad. Cualquiera que haya estudiado filosofía, de una cosa se da cuenta de inmediato: las filosofías humanas, desde los griegos hasta el día de hoy, es un montón de incoherencias. Las filosofías humanas son un callejón sin salida, y siempre serán un callejón sin salida, porque la verdad es Cristo. No es una religión, no es una filosofía, no es un sistema de pensamiento. La verdad es una persona, la persona que creó el mundo, nuestro bendito Señor y Salvador. Y por si acaso, no es que en esta iglesia se menosprecie el conocimiento académico, para nada. No, lo que estamos diciendo es que no es lo mismo conocer verdades que conocer la verdad. Eso es lo que estamos diciendo. Y la verdad es una persona, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y si no lo conoces a Él, mi amigo, si tú no tienes una relación personal con Él, tú estás en tinieblas. Estás en tinieblas en cuanto a los aspectos más importantes de la vida. Y si mueres así, ningún conocimiento podrá aliviar tu dolor, ni podrá aliviar tu miseria, cuando tengas que pagar por tus pecados por los siglos de los siglos. Pero Cristo no se presenta únicamente como el camino y la verdad. Él dice finalmente que Él es la vida. La vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y una vez más tenemos que remitirnos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4, dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Señor Jesucristo no es únicamente la fuente de toda vida. Él es en sí mismo la vida. Y ese concepto se expresa varias veces en el Evangelio de Juan. Noten, por ejemplo, en el capítulo 5, en Juan capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ningún ser humano posee vida en sí mismo. Porque nuestra vida depende de muchos factores que son externos a nosotros. Nuestra vida depende de la comida que comemos. Nuestra vida depende de la protección de nuestro cuerpo. Nuestra vida dependerá de medicinas en ocasiones. Así como ninguno de nosotros decidió nacer, ninguno de nosotros puede decidir no morirse. Como dice en Eclesiastés, no hay armas que valgan en esa guerra. ¿Contra la muerte? No, ninguna. Ninguna. Te vas a morir el día que te vas a morir. Y como alguien dijo una vez muy sabiamente, procura que cuando te toque morir no tengas ninguna otra cosa que hacer que no sea morirte. Porque ese no es el momento de comenzar a arreglar la ropa y la maleta. Nadie sabe, ninguna de las personas que estamos aquí en este lugar, ninguno de nosotros sabemos cuál es el día ni cuál es la hora de esa cita que tenemos con la muerte. Sin embargo, Cristo dice: en mi caso no, yo tengo vida en mí mismo. En otras palabras, mi vida depende de mí. En Él estaba la vida, dice Juan. Más adelante en Juan capítulo 10, dice en el versículo 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Una de las cosas que nosotros vemos en la escena de la crucifixión es que en todo momento Cristo tenía el control. Inclusive antes de morir, dice que Cristo alzó la voz y dijo a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Y uno se pregunta, ¿y por qué los autores de los evangelios quisieron resaltar que lo dijo a gran voz? Bueno, entre otras razones, para que todos los que estaban allí y nosotros que leemos ese relato en la Biblia sepamos que cuando Cristo murió, no murió por debilidad. Él tenía toda su fuerza corporal consigo. De hecho, cuando murió y fueron a doblarle las piernas, que era un procedimiento que se usaba para acortar el sufrimiento de los crucificados, los soldados romanos se sorprendieron porque ya Cristo había muerto. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. El Señor Jesucristo hizo lo que ningún otro hombre ha podido hacer ni podrá hacer jamás. Voluntariamente puso su vida, voluntariamente la volvió a tomar. Todos los otros seres vivientes están vivos, pero Él es la vida. Todos están vivos, pero Él es la vida. Y precisamente por eso Él es la fuente de toda vida. Mi amigo, déjame decirte algo con toda claridad. Ningún ser humano está realmente vivo disfrutando de lo que la palabra de Dios describe como vida, a menos que tenga una relación vital con Jesucristo. Él es la vida. El que no lo tiene a Él no tiene la vida. Como dice Juan en su primera carta, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Mi amigo, la Biblia dice que todos los hombres nacen espiritualmente muertos. Muertos. Así como un muerto físico no puede responder a ningún estímulo físico, así tampoco responden los hombres a las cosas de Dios. Por eso es que Pablo dice en Efesios capítulo 2, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados cuando Él los rescató. Muertos en sus delitos y pecados, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice en el capítulo 4, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Físicamente vivos, espiritualmente muertos, y permanecerán muertos hasta que Cristo les dé vida. Jesucristo dijo en Juan capítulo 11 versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pastor, pero yo no lo entiendo. Si los pecadores están muertos y no pueden responder a ningún estímulo espiritual, ¿para qué usted predica la palabra? Ah, porque Dios ha decidido soberanamente usar la palabra para dar vida por medio de ella. Porque esta palabra no es una palabra muerta, es una palabra viva. Y Dios traerá vida al corazón del pecador que está muerto a través de la predicación de la palabra. ¿Qué dice Cristo en Juan capítulo 5, versículo 24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida, el que oye mi palabra y cree al que me envió. En Juan capítulo 6, versículo 47 dice el Señor, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Y en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esas palabras no fueron el resultado de un ataque repentino de megalomanía. Es que solo Cristo es la verdad encarnada y Él lo sabía. Solo en Él reside la vida, y Él lo sabía. Mahoma no pudo decir eso, ni Bajaulá, ni Siddhartha Gautama, ni Lao Tse, ni ningún otro líder religioso del mundo. Sí, yo sé que parece más decente y más razonable que seamos pluralistas y digamos que total, todos los caminos llegan a Roma. El problema, mi amigo, es que cuando yo me muera, yo no quiero llegar a Roma, yo quiero llegar al Padre. Y hay un solo camino que llega hasta allá, Jesucristo. Cuando se trata del destino eterno del alma, no podemos ser pluralistas, eso es fatal, eso es un engaño. Dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mi amigo, con amor te advierto esto. No es la sinceridad de fe la que salva. No es la sinceridad de la fe la que salva. Es Cristo el que salva por medio de la fe en Él. Si pones tu confianza en cualquier otra cosa, en cualquier otra religión, en cualquier otra filosofía, en cualquier otra persona, serás defraudado, terminarás en condenación, porque Cristo no es un camino entre otros, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, nadie irá al Padre si no es a través de Él. Sí, yo sé que ese no es un mensaje popular en estos días. El hombre moderno se jacta de ser abierto, dispuesto a aceptar que todo el mundo tenga su propia verdad, que todo el mundo tenga su propia opinión, que todo el mundo construya su propio sistema de valores. Si funciona para ti, amén, qué bueno. Nosotros estamos viviendo en una época donde lo único que el hombre moderno no parece tolerar es la intolerancia. Ya nada es pecado, nada es pecado, excepto ser intolerante. Ese es el único pecado que todavía está vigente en el día de hoy. Y cualquiera que defienda su posición con convicción y con firmeza y la presente como una verdad absoluta, se arriesga a ser considerado como un estrecho de mente y como un recalcitrante. Pero ¿saben qué? Si la verdad no es absoluta, ya no es verdad. Hoy es domingo 7 de mayo, y estamos aquí sentados en el edificio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Si alguna persona pretende que hoy es 10 de junio y que estamos en la playa, está equivocado, porque la verdad, lo único que corresponde con la realidad es que hoy es 7 de mayo, que son las 11 menos cuarto, las 12 menos cuarto de la mañana, y que estamos en un edificio en la Luisa Mía Mateo número 105 en Arroyo Hondo. Esa es la verdad. Y la verdad es que Dios creó todas las cosas que existen. La verdad es que Cristo vino al mundo a pagar nuestras deudas delante de Dios. La verdad es que solo Jesucristo es el Dios encarnado. La verdad es que solo por medio de la fe en Él el hombre es salvo. La verdad es que solo conociendo a Jesucristo nosotros podemos entender el propósito y significado de todo lo que existe. Esa es la verdad. No existe otra verdad. Y aclaro que yo no creo que haya nada de malo en ser tolerante. Yo no creo que haya nada de malo en mostrar respeto y consideración por las ideas de otros, aun cuando difieren de las nuestras, sobre todo cuando estamos pisando el terreno de las preferencias personales. Pero el error y el engaño debe ser combatido con firmeza, sobre todo cuando ponen en peligro la vida de una persona, o lo que es aún peor, el destino eterno de su alma. Una vez más, mi amigo, te advierto, no es la sinceridad de una creencia lo que cuenta. Si un hombre toma veneno por error, creyendo sinceramente que era jugo de naranja, su sinceridad no eliminará los efectos nocivos del veneno. No es la sinceridad. Pues de la misma manera la Biblia no enseña que Dios aceptará en su presencia a todos los que practicaron su religión con sinceridad, sin importar si era cristiano, judío, musulmán o budista. No, la Biblia no enseña eso. Dios ha revelado en su palabra, en una forma clara y contundente, cuál es el camino de la salvación y cómo debemos transitar por él. Pedro dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si realmente tienes interés en el destino eterno de tu alma, debes transitar por ese camino y a la manera de Dios. Porque creer en Cristo es mucho más que tener conocimiento acerca de su persona. Creer en Cristo es mucho más que estar involucrado en ciertas actividades religiosas. Creer en Cristo es creer en Cristo. Es dejar de confiar en ti mismo en todo sentido y confiar enteramente en Él, enteramente. El que realmente cree en Cristo descansa únicamente en su persona, únicamente en su obra redentora para el perdón de sus pecados. Es alguien que sabe que es pecador, es alguien que sabe que en incontables ocasiones ha violado la ley de Dios, y eso lo sabemos todos, porque Dios puso un dispositivo en nosotros que se llama conciencia, y tú sabes que tú has pecado, tú lo sabes. Yo no tengo que convencerte de eso. Debes saber que de ninguna manera puedes salvarte por ti mismo. Una persona que no perciba la magnitud de su pecado delante de Dios no puede ser cristiana. Porque todo el mundo sabe que es pecador. El problema es que no todo el mundo sabe la magnitud de su pecado. Todo el mundo sabe que es pecador. Y una persona que no ha entendido la magnitud de su pecado no puede ser cristiana, porque Cristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mi amigo, no cometas el mismo error que cometieron los fariseos en el tiempo del Señor. Ellos evaluaban a sí mismos únicamente a la luz de los aspectos externos de la ley. Y por eso eran incapaces de ver cuán grande era su pecaminosidad delante de Dios. Yo nunca he adulterado, yo nunca he matado. Y Cristo dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, que no sea la suya, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que se enoja contra su hermano, cualquiera que usa palabras denigrantes e hirientes para referirse a un ser humano, ya es culpable de homicidio. Todos hemos pecado, todos nos hemos quedado cortos de alcanzar el estándar de Dios. Pero ¿sabes qué, mi amigo? Hubo uno solo, que lo cumplió a la perfección. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que luego fue a la cruz para dar su vida por todos aquellos que eran culpables. Y ahora ese Cristo ofrece perdón y vida eterna para todos los que creen en Él. El que cree en Cristo descansa solo en Él para salvación. Pero el que cree en Cristo descansa también solo en su sabiduría, revelada en su palabra como única fuente segura de guía y dirección. Por eso es que Cristo dijo en Juan capítulo 8, versículo 31, a un grupo de judíos que decían creer en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No somos salvos por hacer el esfuerzo de obedecer la voluntad de Cristo, no. La Biblia enseña claramente que la salvación no es por esfuerzo humano, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo en Efesios 2. Pero todo aquel que realmente ha creído en Cristo manifiesta la realidad de su fe dejándose guiar por Él a través de la obediencia a su palabra. El que no tiene interés en obedecer a Cristo es porque en realidad no ha creído en Él. Y yo te invito, mi amigo, en esta mañana, a despojarte de toda confianza en ti mismo para que abraces hoy por la fe la persona y la obra de Cristo. No continúes transitando por tu propio camino. No te hagas Dios a ti mismo, porque tú no eres Dios. No continúes transitando por tu propio camino, cuando el único camino ha sido presentado hoy delante de ti. Que el Señor use su palabra hoy y abra los ojos de muchos, cuando todavía tienen tiempo de abrazar por la fe a aquel que es el camino y la verdad y la vida. Porque nadie irá al Padre si no es por medio de Él. Por medio de Él. Vamos a orar. Padre bueno, una vez más queremos darte gracias por habernos dado hoy el privilegio de compartir el glorioso mensaje del Evangelio de Cristo. Señor, derrama en este lugar amor por la verdad. Elimina, Señor, toda inconsistencia. Elimina, Señor, toda renuencia a venir a la verdad. Derrama, oh Señor, amor por la verdad, y que muchos encuentren hoy por fe a ese que es la verdad encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Padre, sálvate, lo suplicamos. Padre, sálvate, lo suplicamos. Para la gloria de Cristo y en el nombre de Cristo. Amén.